En este preciso momento está en contacto telefónico una de las tantas trabajadoras del Inca y vamos a estar charlando con ella sobre la situación actual y las últimas determinaciones del gobierno nacional. Mariana Bruno es su nombre. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Cecilia, te saludo. Un placer.
Hola, ¿cómo estás, Cecilia? ¿Todo bien?
Bien, gracias por sumarte, por regalarnos unos minutos de tu tiempo y en este caso para poder hablar un poco de la situación actual en cuanto a lo laboral. Pero antes de ir a eso, me gustaría que recordemos un poco cómo es que trabaja el Inca, de qué se encarga el Inca en nuestro país. ¿Por qué quiero poner el foco en esto? Porque creo que hay una campaña de desprestigio enorme que atraviesa los diferentes medios de comunicación y no solo eso, sino que hay mucha desinformación al respecto.
Sí, sí, tal cual lo decís vos, hay primero una campaña de desprestigio y también de vapulación constante a lo que hace el instituto y cómo funciona, cómo se financia, sus trabajadores, etcétera. Con también un ataque, como decías vos, a la cultura directo y el cine nacional no escapa de eso. Bueno, en el Inca es un instituto que se crea con la función de fomentar, de hacer, perdón, justo estoy en la Facultad de Filosofía y escucho gritos, por eso...
No, no hay problema. Te recibimos muy, pero muy bien, no te das problema.
Ah, perfecto. Una de las principales funciones por las que se crea es fomentar la industria de cine nacional. La industria, esa fue la primera función, luego pasó a la industria audiovisual, a las artes audiovisuales, que hoy también, digamos, acapara lo que serían series, TV... además de lo que implica, digamos, cine, ¿no? Dentro de las funciones de hoy, porque el instituto ha crecido a lo largo de los años, tomando tareas no solamente mucho más amplias, con políticas también de inclusión más amplias y también federales, porque hoy el instituto no solamente que financia y, digamos, tiene la función de fomentar la industria cinematográfica, sino que también tiene la función de educadora, digamos, porque tiene la ENERC con 7 sedes en todo el país, lo cual la ENERC es una de las principales escuelas de cine de Latinoamérica y donde se egresa la mayor cantidad de estudiantes de toda Latinoamérica, con una especialización muy profunda y donde han salido profesionales muy reconocidos hoy en el mundo, ¿no? Internacionalmente.
Esto que vos decís es muy importante porque usaste el concepto industria. Parece ser que lo relacionado al cine, a las artes visuales, hay como una imposibilidad, por lo menos en muchas personas, de poder entenderlo como una industria, ¿no? Como algo que genera un producto y que eso
también... trabajo.
Exacto, exactamente, mucho.
Era trabajo.
Y muchísimo.
Mucho trabajo, exactamente. Como te decía, además de la educación, también tiene un programa, tiene un canal de televisión donde se exhiben, o sea, es una vidriera para todas esas producciones, y también la plataforma CinearPlay, que es una plataforma de streaming gratuita, como no existe en el mundo, porque todas las plataformas de streaming sabemos que se pagan, bueno, Cinear es gratuita, además de un festival internacional de categoría A, como es el Festival de Mar del Plata, que hoy está desfinanciado por resolución, que hay 14 en el mundo de categoría A. Bueno, Argentina tiene uno y es el único de Latinoamérica, y es el de Mar del Plata. Y un mercado también de películas o de producciones, también que a nivel latinoamericano es el más importante, que es Ventana Sur. Además de esto, también tiene un abanico de un dispositivo, digamos, de políticas de inclusión, como es Cine Móvil, como es Cine en Cárceles, el programa de Las Escuelas Van al Cine, Cine Inclusión, que son, bueno, como te decía, políticas inclusivas. Hay quizás lugares, sectores en el país donde no hay algún espacio Inca, que tenemos 70 además espacios Inca, la tarea de exhibición también es muy grande y federal, pero donde no las hay, va un móvil, como lo dice su palabra, cine móvil, a llevar, digamos, una pantalla y la proyección de las películas de producción nacional, lo cual es muy importante, porque hay un montón de sectores, de espacios, comunidades, donde no llega quizás la cultura de otra manera que si no es a través de este programa.
Esto es muy importante.
Desfinanciado.
Claro, y a mí me gustaría mucho poner hincapié en esto, porque parece ser que lo único que importa es cuánto dinero genera. Exacto. Y me parece que ahí hay dos cuestiones. Obviamente que es importante la cuestión económica y también la posibilidad de financiar nuevas producciones. Recordemos que el cine argentino es muy importante en el mundo. Una de las películas más premiadas, Argentina 1985, una de las más recientes, por ejemplo, que ha sido una de las más vistas también, donde acecha la maldad, no hubiesen sido posibles si el Inca no existiera. Pero más allá de todo eso, estamos hablando de cultura y estamos hablando de una cuestión federal, lo dijiste muy bien. La posibilidad de llegar con el cine argentino no solo al exterior y ser importantes en el mundo, sino llegar a todos los puntos de nuestro país y lugares donde no llegaría de otra manera, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Además, el instituto también tiene la función de fiscalizar, es decir, llevar un registro y poder... bueno, justamente fiscalizar la industria tanto nacional como la internacional. O sea, Barbie entra a nuestro país y bueno, tiene que pasar por un organismo del instituto y cumplir ciertas normas y pagar ciertos impuestos, que son después los que terminan financiando también al Inca, ¿no? Porque de esto también hablamos, la industria, ¿no? Y todas estas políticas que tiene, digamos, que es una enorme tarea federal, ¿no? Que hacen al instituto tan grande también. Pero también la industria cinematográfica, que es muy pujante y es muy virtuosa, genera muchísimos puestos de trabajo, se calcula alrededor de unos 700.000 puestos de trabajo, unos directos e indirectos, obviamente, unos 300.000 más anexos. Vos pensás que una película no solamente tiene el director, el guionista, el actor, el gaffer, el técnico, sino que también tiene una locación que tuvo que alquilar, tiene un catering que tuvo que ser provisto por alguien, tiene traslados, equipos, etcétera. Entonces, genera mucho trabajo, genera mucho movimiento de dinero, representa hoy el 5 puntos del PBI de toda la Argentina y una industria que es billonaria, digamos, alrededor de un volumen de un billón de pesos que genera anualmente. Digo, porque esto que dicen, el cine no sirve para nada, no genera trabajo, la cultura es para los vagos, que se la financian ellos solos, pero genera plata. Y gran parte de cómo se financia el Inca es porque esa industria es un círculo.
Eso mismo también. ¿Cómo se financia el Inca actualmente? Porque está esa idea dando vueltas de que, bueno, se plantea esto. No, se cierra el Inca porque no funciona, porque al final se están generando productos culturales con nuestros dineros, con nuestros impuestos. Bueno, claro. supongamos, en el caso de que tengan razón, de que el Inca se elimine completamente. Ahora, ¿qué va a pasar con respecto a ese dinero que supuestamente uno aporta a través de los impuestos? ¿A dónde va a ir? ¿Se van a formar escuelas? ¿Se van, no sé, a abrir institutos, otro tipo de espacios culturales? Nadie sabe nada. Es solo cerrar por el arte de cerrar, por decirlo de alguna manera.
¿Cómo? Es que es una falacia también, ¿no? Porque
claro.
Como si no viene de los impuestos, por ejemplo, no sale del IVA la plata de donde... O sea, que no es un impuesto trasladado de las empresas, que bueno, eso también nos parece malísimo, hacia los precios con el IVA, sino que el instituto tiene dos entradas.
A ver,
en realidad tiene tres entradas. La primera es el 10% de cada entrada de cine.
Bien, ¿sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque cada persona que va al cine a ver una peli, si quiere ver
cualquiera,
una argentina
o una internacional, vuelvo a poner el ejemplo de Barbie, que fue la más taquillera el año pasado, el 10% de cada entrada va a parar al fomento del cine nacional.
Bien, el que no quiere ir al cine directamente no aporta entonces al Inca.
Claro.
Bien, que bueno, quede claro.
Esa es otra cuestión. otro ingreso es la ENACOM, que es, digamos, un ente regulador de las comunicaciones, y del 25% de la recaudación de la ENACOM entra para el Inca, ¿sí? Es decir, pero es de la misma es de la misma industria de donde viene todo. Volvemos a lo mismo. Ajá. O sea, es una cuestión que se retroalimenta. Otra también, del que está estipulado también en la normativa y en las leyes y en la ley del cine, es que por cada... que sea, se pone un impuesto a lo que serían los videogramas, en este caso hablamos de VHS o DVDs. Uh-huh. Bueno, yo no sé cuántos años tenés vos, yo soy grandecita.
Yo también.
Sí. Bueno, en mi época íbamos al Blockbuster, alquilábamos el
VHS, la peli, sí.
El DVD, cierto. Bueno, uh-huh. Había un ingreso, había un impuesto que se le cobraba a eso, uh-huh. A cada DVD, a cada copia, a los Blockbuster, y ese ingreso iba también para el instituto. Ahora, ¿qué pasa? Dicen, bueno, el instituto es muy grande, tiene muchos trabajadores. Sí. El instituto no da la cantidad de, no tiene la capacidad para poder financiar la industria. O, bueno, un montón de cosas que se vienen diciendo, por ejemplo, de esta gestión. Uh-huh. El gran problema no es que sea un instituto muy grande en cantidad de trabajadores o que no se esté dando la cantidad de plata que se necesite o que se debería dar a las películas, porque es contradictorio también el discurso, como con la mía no produzcan, pero a la vez se hacen muchas películas. Bueno,
sí.
Pero el problema grande es que las políticas públicas hacen que se hunda el propio financiamiento, porque primero, los videogramas y los DVDs ya no van más.
Claro.
Ahora todo migró a plataformas de streaming. Uh-huh. Y hay una gran lucha desde hace varios años para que se les cobre un impuesto a las plataformas internacionales que no pagan nada.
Exacto.
Prácticamente. Uh-huh. Y que ese dinero venga también a la industria cinematográfica argentina. Uh-huh. Porque también disminuye con la crisis social y económica la ida al cine, porque exacto. Lo primero que uno hace es recortar la salida al cine, al teatro, uh-huh. A lo cultural, porque bueno, tiene que comer, tiene que pagar la escuela de los chicos, tiene que pagar la SUBE, uh-huh. Entonces hace recortes en esos lugares. Sí. Y además es que también la gente por ahí dice, me quedo en mi casa y veo Netflix. Uh-huh. Entonces, esas políticas públicas que estamos reclamando hace mucho tiempo, tanto trabajadores del Inca como la industria del cine, para que haya más dinero y para que sea la retroalimentación aún más grande, está fallando hace muchos años. Uh-huh. Y no hay gobierno o gestión que ponga el eje, digamos, en tocarle, por así decirlo, el culo a las empresas internacionales que tienen, digamos, no tocarían nada, digamos, al consumidor final.
Claro,
digamos.
Entiendo. Uh-huh. Entonces, a ver, si hablamos de un espacio que se retroalimenta solo, esto que vos decías que es muy importante, ¿no? Cuando algo parece ser que no funciona del todo bien o que hay algo que mejorar, bueno, a ver, vamos a mejorarlo, no se trata de cerrar y ya está, porque no, pues, evidentemente está dando resultados y son muy buenos, ¿no?
Sí.
Me da la sensación de que como que tenés que salir de la Argentina para ver todo lo que tenemos y entender todo lo que tenemos también en cuanto a cultura. Pero más allá de todo eso, no está bueno que la visión externa sea la única válida, ¿no? Los argentinos y las argentinas creo que no tomamos real dimensión del valor cultural que nos atraviesa en todos los sentidos, pero si esto funciona, si esto realmente se retroalimenta, si tiene un valor cultural enorme, si es federal, si viene muy bien, si es una industria, nos conocen en el mundo, ahora, ¿por qué cerrarla?
No,
evidentemente no, sí. Hay un beneficio ahí para el Estado también.
Por supuesto. La discusión para... Yo,
sí.
Sinceramente, esto lo charlamos un montón y nosotros tenemos críticas también, uh-huh. Sobre qué podría funcionar mejor, sobre
claro.
Que habría que mejorar la estructura incluso del propio organismo. Hay un montón de discusiones que dar y seguro que hay que mejorar un montón de cosas de funcionamiento, de fomento, de fortalecimiento de la industria. Habría que... pero no de esta forma.
Claro.
Esto es ultra regresivo, es destrucción total. Entonces, ese es el sentido. ¿Por qué quieren hacer esto?
Uh-huh.
Bueno, nosotros creemos que es un ataque que es transversal también, no solamente al cine, sino a toda la cultura, pero también a la educación pública,
sí.
También a la ciencia pública, también a los medios de comunicación. Es la forma que tienen de ganar una batalla. digamos, desfinanciando, vaciando, cerrando, pueden coartar la libre expresión, pueden coartar el pensamiento libre y crítico, pueden también estandarizar y mercantilizar estas cuestiones que no son creadas para la mercantilización, más allá de que la industria sea virtuosa, como ya tiré números anteriormente, pero se hacen esencialmente también por un bien cultural. Entonces, ese carácter de derecho social, de la cultura, de la educación, del cine, de la ciencia, que debería ser, mantenerse como un derecho social y ampliarse, lo quieren cortar, le quieren cambiar el derecho, lo quieren cambiar a un privilegio para pocos, digamos, estandarizarlo, hacer una fábrica de películas pochocleras como es Netflix, o hacer una industria más fast food, viste, que se hagan en, que se hagan términos más cortos, que genere más plata, pero para las privadas y privadas extranjeras. En ese camino creo que están yendo las políticas que se están intentando hoy en el instituto, pero en todo lo que en todas las otras áreas que nombré también, la educación, la salud, la ciencia.
Claro, además estamos hablando de poder ver películas con nuestra lengua, poder ver películas en castellano, poder ver rasgos, cuestiones distintivas de lo que somos como nación, y no estar mirando una película siempre estadounidense, que no tengo nada en contra de eso. Si no, parece ser que uno no puede consumir otra cosa que no sea algo muy alejado de lo que realmente somos como como sociedad. Y quiero poner el foco en esto. A ver, se cierra. ¿Qué pasa con ese 10% de las entradas? ¿Qué pasa con esta cuestión del ENACOM? ¿Dónde va esa plata? Evidentemente también ahí hay un beneficio económico para el Estado, sí, y es directo.
Sí, sí, sí. Quieren hacerse de la caja, por así decirlo. El tema es que eliminando, digamos, también va a morir el cine como lo conocemos si cierran el Inca, porque ¿quién va a financiar? Es una privada que te va a condicionar por... Mira, yo ahora en este momento estoy en la Facultad de Filosofía y Letras en una proyección de un documental que es el primer documental que se hizo en coproducción Argentina-Palestina. Habla sobre, bueno, sobre Palestina y, y se llama Yala Yala. Y una mirada sobre el fútbol de allá. Es hermoso el documental, lo súper recomiendo, se hizo con apoyo del Inca. Digo, la cultura, además de ser algo fundamentalmente arraigado a nosotros, que habla como nosotros, que cuenta otras miradas, que lo cuenta como de la forma que cada uno lo quiere y lo puede contar, pero que es tan propio, y que también son herramientas de lucha y de militancia y de visibilización de cosas que de otra forma no se podrían ver, quizás.
Claro.
Eso quieren destruir.
Y Mariana, en las últimas horas se ordenó por parte del gobierno nacional el cierre, o por lo menos tomar ciertas medidas directamente con las y los trabajadores del Inca, y suspendieron empleados y empleadas. ¿Cómo están hoy por hoy con eso?
Bueno, el cierre no es algo que esté
definitivo,
dicho, digamos, para afuera. De hecho, en la ley ómnibus que presentaron y que hace 3 meses que está dando vuelta, y el dictamen último que salió, tuvieron que sacarlo del Inca. Yo creo que tiene que ver también con la lucha que venimos dando, con la visibilización, con las repercusiones que están teniendo también de las figuras públicas en festivales internacionales, la solidaridad que viene también desde otras partes del mundo. Yo creo que inicialmente era su plan. Hoy lo que está sucediendo es que hay una desfinanciación total porque se han cerrado los ingresos de proyectos para que puedan solicitar apoyo. Se cerraron previo a la nueva estructura, se habían disuelto muchas áreas que dejaron a muchos trabajadores sin laburo. Se hizo una tanda de 170 despidos a las 12 horas que asumió el presidente del instituto, Carlos Pirovano, y luego otra tanda más de 30, además de compañeros y compañeras que fueron obligados a jubilarse, incluso sin tener los años o los aportes, o a tomar un retiro voluntario, con alrededor de 230 despidos, más con la nueva estructura que elimina particularmente el área de fomento, estipulada por la ley de cine como, como fundamental para el instituto, y la de fiscalización, otra área o una parte troncal del instituto, que es la que controla justamente esto, bueno, lo que te contaba anteriormente. Claro. Uh-huh. Qué película viene, entra, cuáles se exhiben, controla que se exhiban en las salas. Por ejemplo, hay algo que dice la normativa, que es todas las salas del cine que estén en el país tienen que exhibir sí o sí cierta cantidad de películas argentinas. O sea, tienen que estar. Entonces, eso claro. Permite, digamos, que las salas no hagan lo que quieran y que sí o sí se visibilicen las producciones locales. Uh-huh. Bueno, esa gerencia desapareció, y también desapareció, o por lo menos tal como se la conocía, el área de fomento. Y de esas disoluciones se dispensaron de la presencia a 254 trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. Bueno, esa es la situación actual, claro. Que tenemos 230 despidos, que tenemos a 254 más dispensados, que se han reincorporado a algunos casos particulares en las últimas horas, y que, bueno, ponen un peligro inminente porque el instituto no está funcionando directamente.
Claro, es una situación muy angustiante. Hablamos de muchas familias, hablamos del ingreso de muchas familias, más allá de todo lo que tiene que ver con la cultura, con el cine. O sea, es tremendo lo que está sucediendo.
Sí, sí, la verdad es que es una realidad muy dura,
angustiante.
Muy dolorosa. Sí, muy angustiante. Y que pone también, quieren sacar la miseria humana, digo, quieren enemistar al trabajador con el trabajador, la competencia de por qué te quedas vos, por qué yo no, a mí me echaron, es muy perverso como lo están haciendo también a cuentagotas, de a poco, te tiro una tanda de despidos hoy, otra tanda el otro viernes.
Es no saber qué va a pasar mañana.
Ya mucha incertidumbre.
Estar con la angustia.
Sí. Exactamente.
Más allá, insisto, con esto, más allá de lo que tiene que ver con el cine, la cultura, que es muy, pero muy importante, con todo tipo de arte audiovisual, a ver, hablamos del ingreso de muchas familias y de ir a trabajar mañana y no saber si te van a echar o no. Realmente tratemos de ser empáticos, por lo menos en ese sentido.
No, sí, totalmente. Y mira, yo te soy sincera, o sea, desde nuestros compañeros y compañeras, hay no solamente estamos muy fortalecidos porque creemos no solamente en defender férreamente nuestros puestos de trabajo, sino también el cine, la industria nacional. Sí. Es algo que realmente nos preocupa, que digamos tenemos realmente miedo por nuestro instituto y por lo que significa, por lo que representa. Entonces la pelea nos toca una pelea difícil, lamentablemente, como debe ser en un montón de otras áreas, porque sabemos que del Estado han echado a 15.000 trabajadores en total, y bueno, ahí hay muchos despidos en el sector privado. Es una situación que atraviesa toda la Argentina, no somos los únicos. Creemos que esa es la clave justamente de lo que está pasando. A nosotros, por lo menos, la movilización del 23 nos moralizó muchísimo, porque fue muy importante lo que pasó en las calles. Y la pelea es una sola, digamos, en algún sentido.
Por supuesto que sí. Y es muy importante también generar este tipo de espacios cuando estamos tan bombardeados, insisto, por desinformación en la tele, en internet, el algoritmo que nos llena de cosas que generan muchísimo daño. Y por eso, Mariana, de la verdad que desde acá te agradecemos mucho por habernos dado tu tiempo, por querer charlar con nosotros. En este momento tan difícil y tan angustiante como trabajadora, más allá de lo que tiene que ver con insisto, con la cultura y el trabajo en general. Para lo que necesiten, estamos a disposición. Desde aquí, desde la ciudad de Casilda.
Bueno, yo muy agradecida también por el espacio, por contar, por visibilizar, y bueno, a disposición también contar que estamos llevando adelante una campaña para juntar 1.000.000 de firmas en defensa del cine nacional. Después, si querés, te paso el formulario.
Sí, obvio que sí.
Y también estamos llevando adelante un fondo de lucha para llevar a la olla, digamos, de los compañeros que están despedidos, que también después paso por si quieren colaborar algún oyente.
Buenísimo, lo vamos a compartir acá al aire. Un abrazo fuerte. Perfecto. Mariana, y gracias por tu tiempo.